Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, tenemos con nosotros a don José Luis Bonet Ferrer, que es el que preside Freixenet, preside la Cámara de Comercio, y es una persona que siempre se ha destacado por hablar claro sobre los peligros que para España, para Cataluña y para la economía en general suponía el maldito Prusés. A diferencia de otras cavas y de otras marcas, pues Freixenet, o sea Bonet, pues siempre dijo que esto iba a acarrear consecuencias muy graves. Las está acarreando porque esto todavía no ha parado y mucha gente, bueno, ya está en torno a las 2.000 empresas que han salido de Cataluña, y hace unos días pues Freixenet celebró una junta de accionistas y decidieron, de momento, quedarse en Cataluña. Don José Luis Bonet, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, se calcula cerca de unas 2.000 empresas las que ya han huido de Cataluña, ¿es así?
Pues sí, yo creo que es así. Y esto yo creo que se ha frenado de alguna manera por el 155, que de hecho ha puesto el orden constitucional y estatutario, el orden democrático, en su sitio porque había sido alterado.
Pero, ¿usted no cree que después de las elecciones, dado que el 155 no ha intervenido realmente en la estructura del golpe, ha frenado el golpismo, pero no la estructura del golpe, que con unas nuevas elecciones, con otro gobierno, vamos a volver exactamente a las mismas, o parecido?
Pues mire, yo, quizá porque soy un optimista visceral, pero creo que esto va a cambiar, porque el daño que ha producido el proceso soberanista a la economía y, por tanto, a la gente, porque al final la economía son las empresas y las empresas son la gente, ¿no? Y el bienestar de la gente depende de las empresas, no de los políticos. Bueno, sí, si los políticos perturban la economía, pues sí. Pero si no, los que realmente llevan al bienestar son las empresas con su trabajo de cada día y progresando. Esto, el proceso lo ha perjudicado. Y en este momento en Barcelona, en Cataluña, pues tenemos problemas, ¿eh? Y vamos a tener más. Lo que pasa es que yo creo que la gente pues va a reflexionar y va a dar la vuelta a esto.
Hay una cuestión, señor Bonet, bueno, y le quieren preguntar también cosas, Pedro J., Fernando Lázaro, Gabriel Albiach, pero hay dos cosas solo que yo le querría plantear. Usted ha denunciado muchas veces que realmente la llamada sociedad civil catalana, politizada hasta el tuétano, intervenida desde siempre, y además corrompida y corruptora, porque ha participado de ese tinglado de Ali Pujol, que lo ha corrompido todo. Es decir, no había manera de conseguir un permiso si no pasabas por el imperio del 3%. La mayoría de los regalos, porque eran regalos y dádivas en concursos, en empresas fantasmas públicas, pero que hacían competencia desleal a las privadas, etcétera, todo ha pasado por la política y ha habido una aquiescencia, una complacencia de buena parte, por no decir la fundamental, de la sociedad civil, en especial empresarial, en Cataluña. Y usted ha denunciado muchas veces que esto es uno de los grandes problemas que ha tenido Cataluña y que probablemente ha sido clave en el deslizamiento hacia esa apuesta de a todo o nada contra el Estado. ¿Usted cree que, a diferencia de la gente que la hemos visto, esa gente que se va a ir al paro, es más, que se está yendo al paro, porque la crisis económica no ha hecho más que empezar? Cuando empieza una crisis se sabe, cuando termina no. Que hemos visto dos veces 1 millón de personas en la calle, ¿eso va a tener traducción en esa sociedad civil, en ese tejido empresarial de Cataluña? ¿O, como dice usted, esto todavía tardará en cuajar en una alternativa real?
Sí, yo lo que pienso, y he dicho muchas veces, es que respeto a las personas que no quieren hablar públicamente. Es decir, eso, cada uno hace lo que quiere. Lo que me parece que no está bien, y creo que incluso es una obligación moral, es que los empresarios, que son líderes de sus empresas y de ellos dependen los trabajadores y todos sus stakeholders, estos no hablen con su gente, con sus trabajadores y con sus stakeholders. Es decir, que les expliquen lo que piensan, dónde van, dónde creen que van las cosas, qué consecuencias tiene un proceso de estas características. Y esto, pues yo creo que no se ha hecho lo suficiente. Y este es para mí el problema. Ahora, es cuando esto se va a hacer, porque el daño ya está aquí. Yo hace 2 meses decía, mira, aquí lo que hay es un lucro cesante, todavía no hay un daño, pero ahora ya está, ya el daño ya está aquí. Esto va a ser muy negativo, y esto muy negativo no es una palabra abstracta, ¿eh? Es que la gente lo va a pasar mal, van a perder trabajos y en definitiva, esto es muy malo. Y yo creo que esto va a hacer que la gente reflexione. Es verdad que las elecciones están dentro de poco, pero es que el daño, como ya está aquí, empezará a verse.
Una última cuestión. Hay mucha gente que, porque hay que decir que un proceso revolucionario, que es el que vivimos en Cataluña y el que vivimos en toda España, otra cosa es que haya mecanismos para impedirlo, pero el proceso está en marcha, partidaria de cuanto peor, mejor. Hemos visto a gente, y no solo de la CUP, saludar que se vayan las empresas de Cataluña, festejar que se fuera la Caixa, nada menos que la Caixa, con lo que eso ha supuesto la Caixa, me refiero a la Caixa A, la decente, no a la Caixa B de Cataluña, de Narcís Serra, la Caixa, que se fuera de Cataluña, decía, es estupendo, menos explotadores. Los hemos visto al Ayuntamiento de Barcelona encabezar la campaña contra el turismo. Es decir, hay una izquierda revolucionaria, como en el 36, que lo que quiere es la ruina, porque en la ruina piensa que políticamente prosperará. Y esa presencia política en los medios es tremendamente importante. ¿Usted no cree que en los medios de comunicación en general, pero en Cataluña en especial, no hay una sobrepresencia de esa extrema izquierda que es anticapitalista, que es antidemocrática, pero sobre todo es antipropiedad y antiempresa?
Pues sí, yo creo que hay una sobrepresencia de estos grupos que son antisistema. Pero lo importante en una democracia son los que votan, y los que votan no son esa minoría, sino es una mayoría, y esa es la que sí se puede ver influida por los medios de comunicación, pero hasta cierto punto, porque cuando realmente vean en su alrededor los efectos negativos de un proceso como este, pues la gente piensa y entonces actúa, ¿no?
Pedro Jota.
Sí, buenos días. Tuvimos Hola. Un almuerzo muy grato inmediatamente antes de que se desencadenara la recta final de este proceso, un almuerzo muy grato en la Cámara de España.
Sí.
Y recuerdo cómo hablábamos, José Luis, aquella tarde, sí, de el disparate que está suponiendo el cambio en la orientación y en la representación política de un sector social que los dos conocemos muy bien, esa burguesía catalana, esa clase social acomodada, vinculada al mundo empresarial, a la actividad comercial, concentrada en la zona alta de Barcelona y en algunos lugares similares, que, sin embargo, está siendo representada por aventureros sin escrúpulos que nada tienen que ver con ese sentido pragmático que siempre ha caracterizado a Cataluña. ¿Se atisba, después de la conmoción, el que ese sector pueda reencontrar su identidad y que podamos ver resurgir el catalanismo político que engarza pues con la Lliga, con Cambó, con Tarradellas, incluso con el primer Pujol, antes de que se quitara la careta? ¿Se ven signos que puedan permitirnos ser optimistas también en eso?
Mire, yo creo que aquí lo que hay es un proceso de engaño, y tiene que haber un proceso de desengaño. Porque el proceso de engaño ha venido porque todas estas consecuencias nefastas para la economía, pero la economía es el bienestar de la gente, pues resulta que ha habido gente que ha dicho que esto no se produciría. Y esta gente no eran cualquiera, eran catedráticos de universidad, gente muy importante, muchos saben más que yo, pero que han engañado a la gente. Y entonces lo que ocurre es que la gente pues se lo ha creído. Y cuando algunos decíamos, cuidado con esto porque vamos a ir fuera de la Unión Europea, cuidado con esto porque esto va a perjudicar el bienestar de la gente, pues bueno, se han creído más a los otros, muchos, pero ahora yo creo que se van a desengañar. Se han empezado ya a desengañar, yo creo. Y entonces, pues vamos a ver este proceso. La única duda es decir, bueno, el corto tiempo que hay aquí hasta las elecciones, ¿Será suficiente para ese desengaño? Pues yo creo que sí, porque es que esto va muy deprisa, ¿eh? Mire, lo que está pasando ya en Barcelona es muy grave, porque es una caída del turismo, de todo el problema para la hostelería. Es fundamental para Cataluña y para Barcelona el turismo. En el extranjero se nos ve con mucha preocupación y desconfianza, y en consecuencia pues tenemos un problema, ¿no? Y esto pues se va a reflejar en la economía y va a desengañar a muchos.
A ver, Fernando Lázaro.
Sí, buenos días, señor Bonet. En esa línea le quería plantear yo, ¿no? Esa cercanía de la convocatoria electoral para dar la vuelta a esta tortilla que tenemos encima de la mesa. Pero claro, es una tortilla que las encuestas nos dibujan un panorama para el 21 de diciembre muy similar al que tenemos, con una situación del movimiento independentista rupturista cercano otra vez a la mayoría absoluta, y si no llega a la mayoría absoluta estaríamos jugando en el territorio de lo que quiera la señora Colau, y eso yo no sé si es el mejor de los escenarios para que se devuelva la confianza. Y yo lo que quería saber es su opinión de, ante ese escenario, ¿cree que en algún momento las 2.000 empresas o parte de las 2.000 empresas que se han ido pueden volver a Cataluña?
No en este momento. Incluso que Freixenet, yo mismo fui de los primeros que dije que en el momento que realmente pues había ya producido un crecimiento intenso del proceso, ¿no? Pues dije y lo hice, ¿no? Propondré al Consejo la salida del domicilio social de Freixenet. Pero el 155 realmente eliminó al Consejo de la Generalitat, y por otro lado empezó a poner las bases de una normalización de la situación, y ante esto yo cambié la idea y el Consejo conmigo, y en este sentido decidimos pues mantener lo que somos, que es catalanes, españoles y europeos y abiertos al mundo, ¿no? Ahora bien, claro, si hubiese una situación, que yo espero que no, en el momento de las elecciones del 21 de diciembre, que repitiese la situación actual, pues oiga, volveríamos a tener otro consejo, ¿sabe?
Gabriel Albiac.
Sí, buenos días. Verdaderamente de las cosas que más llaman la atención en lo que ha pasado en Cataluña en estos últimos meses es el peso y la influencia que ha pasado a tener un pequeño grupo abiertamente alternativo como es la CUP, cuyas tesis parecen chocar frontalmente con toda la concepción empresarial catalana, y que sin embargo, en función del equilibrio actual, ha pasado a tener un peso grande. Mi pregunta es, ¿cómo ve usted, en tanto que empresario, la posibilidad de tener que convivir en el poder con un grupo tan abiertamente contrario a la economía de mercado como es la CUP?
Pues mire, yo creo que el problema que está detrás del... Hay muchos problemas detrás del problema, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la política se ha impuesto a la economía. Y como la política es un tema de poder y depende de la situación coyuntural que existe en ese terreno, pues las personas que en definitiva representaban una mayoría respecto a la CUP, pues se han entregado a la CUP porque la necesitaban, y entonces han seguido pues el camino este, ¿no?
Don José Luis, la última cuestión. A lo largo de los años se han ido creando, muchas veces con apoyo de empresas particulares, públicas, sobre todo dinero público, pero también con apoyo privado, una enorme red de elementos de presión separatista en Cataluña, que solo ahora se ha demostrado hasta qué punto eran separatistas, pero que desde la inmersión lingüística, la prohibición del bilingüismo, la multa a los que rotulan en español, la persecución de profesores y alumnos que no fueran nacionalistas, etcétera, hasta la última, la de los propios mozos de escuadra, que defienden la legalidad por sus jefes de los mozos de escuadra, pues ha llegado muy lejos. Pero eso empieza hace mucho tiempo. Pedro J., que tiene una visión belenita de Puyol, ha hablado del primer Puyol. Yo conocía el primer Puyol, el que publica el libro La emigración, problema y esperanza de Cataluña, que es un libro racista contra los andaluces. Pero una de las cosas que hace Puyol, que es, por desgracia ha sido muy inteligente, es la sociedad colombófila, que es una de las que había decenas de miles de catalanes, por alguna razón les encantan las palomas, y a través de estas sociedades, la sociedad colombófila y otras, van creando una red que es civil, pero que es política, pero que es económica, que va presionando en las escuelas, en las iglesias, en todos los mecanismos corrientes y expulsando a los que no son nacionalistas. ¿Usted cree que esta salida en masa de la gente que son catalanes, españoles, que quieren seguir viviendo en Cataluña como españoles y que ya están hartos de este atropello, de ser humillados permanentemente, podrán empezar a crear esa especie de red de asociaciones que empiecen a representar sus intereses al margen de cuál sea la situación política? Como de hecho ha actuado el nacionalismo, que no importaba nunca quién estuviera en el gobierno. Ellos seguían haciendo su política. ¿Cree que eso es posible hacerlo a partir de, pues, de sociedad civil catalana, de todos los grupos que han salido en los últimos tiempos?
Pues mire, yo creo que es cierto lo que dicen, que se ha planteado una serie de mecanismos asociativos civiles que lo que han hecho es política, pero política sectaria en una única dirección. Es cierto que esto es lo que al final ha provocado una espontánea salida de mucha gente que ha dicho, bueno, ya está bien, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en esas dos manifestaciones que se han producido últimamente, pues de una manera muy espontánea realmente, porque la capacidad de convocatoria de sociedad civil catalana es limitada. Y sin embargo la gente pues ha aprovechado esa oportunidad para manifestarse. ¿Qué ocurrirá? Pues mire, si en el futuro se recupera el orden constitucional, democrático, que es el que nos conviene a todos, pues esta gente volverá a sus casas tranquilamente y seguirá su vida intentando progresar. Y en el caso de que esto se complique, pues aquí tendremos un enfrentamiento muy fuerte, porque ya se ha visto, ¿no? Hay 1 millón de personas, por lo menos, que han dicho que ya está bien.
Bueno, don José Luis, muchísimas gracias por hablar con nosotros, porque siempre ha estado ahí, no es de ahora ni del último momento. Y bueno, pues haremos una excepción, ya cabas muy buenos, pero el Freixenet se puede seguir comprando, ¿eh? Por lo menos mientras usted sea presidente.
Venga, buenos días.
Gracias.
Adiós.